Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy es de esos días en los que da gusto estar en el estudio de lo bien acompañados que nos encontramos. Con la Feria del Libro como excusa, queríamos charlar con quienes hacen que disfrutemos de la magia de leer, con los verdaderos protagonistas que se esconden detrás de cada libro, los escritores. Paloma Bravo, César Pérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y como todas las semanas, también está con nosotros Rebeca García Cortés, compañera, filóloga, periodista y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, me vais a permitir que antes de comenzar a charlar felicitemos a uno de los grandes, Antonio Muñoz Molina, por ese premio Príncipe de Asturias de las Letras. Fue curioso comprobar, sobre todo en las redes sociales, cómo había una especie de unanimidad, de alegría general, porque fuera él el galardonado este año.
Y a mí no me extraña nada, porque este es un hombre de los grandes, no solo por su trabajo, que es maravilloso, y por la mujer que tiene, que yo soy fan absoluta, sino porque es que es un hombre muy sensato y sale de polémicas mal traídas, así que se llenó de felicitaciones y muy merecidas.
Bueno, eran muchos los cortes de voz que nos ha dejado a lo largo de sus años como escritor, pero hemos querido recordar este.
Lo primero que le pedimos a la literatura no es que nos enseñe cosas, ni que nos descubra nuevos mundos, ni que nos revele los misterios de nuestra existencia. Le pedimos, antes que nada, que nos entretenga, que nos acompañe de una manera gustosa en el tiempo que reservamos para ella, o en el que se nos volvería eterno e insoportable si ella no nos prestara su leal asistencia. Literatura, decía Cyril Connolly, es aquello que debe ser leído al menos dos veces. Literatura también es aquello que puede ser leído en un viaje en tren, en la sala de espera de un aeropuerto, en una noche de insomnio en la que lo que de verdad nos apetece es disolvernos en la inconsciencia.
Paloma, César, ¿qué es para vosotros la principal función de la literatura? ¿Cuál sería, Paloma?
Para mí tiene dos. La primera es emocionar. Y la segunda es ayudarte a entenderte a ti mismo y a entender el mundo.
No está mal, ¿eh?
Yo soy más simple, ¿eh?
Estoy muy de acuerdo. Eres hombre, César. Esto ya viene de serie.
Ya empezamos aquí. Menos
es
mal que
bromita,
estamos aquí.
Oye, bueno, yo voy
estamos
a tener
estamos parejos aquí en el estudio. Sí, sí. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que apuntaba Muñoz Molina, en que lo primero tiene que ser entretener. Y yo creo que alguien que tiene un libro en sus manos es la disponibilidad de su tiempo. Y al final, la primera premisa tiene que ser el entretenimiento. Yo por lo menos lo veo así.
Por cierto, Rebeca, aunque no vamos a adentrarnos en sus obras, con César ya lo hicimos y la recomendamos siempre que podemos, y Paloma espero que vuelva pronto, sí vamos a resumir los títulos con los que este año han acudido a la Feria del Libro.
Bueno, claro que sí. Mira, Paloma Bravo con La piel de Mica, publicado por Plaza y Janés. Es una novela, Paloma me puedes corregir siempre que quieras, directa, sin disfraces, que habla de temas pues que nos interesan a todos y que a fin de cuentas conforman nuestra vida, ¿no? Sin pelos en la lengua, sin la necesidad de ser políticamente correcta. Es una historia donde no falta el humor, donde se puede mirar el vaso medio lleno y, como no, pues tiene también su parte de amor en su sentido más amplio, porque, por ejemplo, aquí los amigos son importantísimos, ¿no? Y es otro tipo de amor. Todo a través de Mica, una chica, una mujer auténtica, con sus cosas buenas y sus no tan buenas, como muchas de las que pasean por las calles hoy en día, lo que le hace una novela todavía más interesante. Y la de César, Memento Mori, publicado por Suma, pues mira, no descubro nada si decimos que es una de nuestras debilidades, Roberto. Tenemos que ser sinceros y es de las mejores novelas negras que hemos leído, vamos a decir últimamente, para no ser tan aventurados, ¿vale? ¿Te parece
bien? Y por la cantidad de manos que ha pasado.
Nos conquistó a todos y de qué manera. Y aquí el protagonista no es Mica, es un chico joven, listo, bastante culto, un crack informático, pero tiene una cosilla y es que es asesino en serie. Si alguien que te ves por la calle y te parece absolutamente normal y con el que puedes compartir una copita, ¿no? Le gustaba mucho el gin tonic, sí, creo recordar, pero que lleva dentro un ser despiadado y calculador al que el resto de protagonistas de la obra pues van a tener que encontrar.
Bueno, sé que es un topicazo, pero ¿qué es lo mejor de poder tener un contacto directo con vuestros lectores?
Pues lo mejor es ver el libro desde el otro lado. A mí cosas que me han dicho los lectores de Mica me ha parecido que era como si yo lo hubiera sabido pensar antes de hacerla, la habría hecho así. Yo me decía, no, es que me ha llenado de energía porque me he emocionado, he llorado, me he reído y ahora sé que todo es posible. Y dices, ostras, pues justo eso.
Eso es lo que yo pretendía.
A mí me encantan las lecturas que hacen, bueno, dobles lecturas, interpretaciones que hacen los lectores y que te transmiten, y que yo la verdad es que ni lo había pretendido ni lo había buscado, pero de repente te sorprenden con, bueno, pues con determinadas cosas que dicen, bueno, pues a lo mejor tomo nota para la siguiente, o te llamo para cuando siga escribiendo, pues contar contigo. Sí, sí.
¿Habías visitado con anterioridad tú, por ejemplo, la feria?
Bueno, como lector, los dos años que llevo en Madrid, allí he estado varios días, he estado recientemente, y la verdad es que te pierdes, es un sitio para recorrer y recorrer. Para mí es el acto más importante que tiene este país, de la Feria del Libro de Madrid. Muchas ciudades tienen la suya, pero la de Madrid es especial.
¿Y tú, Paloma? ¿Suele ser de las que se la patea?
Sí, sí, yo la he pateado mucho, vamos, yo llevo hasta mi perro, a mi hija, todo el mundo lo lleva allí, sí.
Oye, ¿no tenéis curiosidad? El otro día, por ejemplo, Rebeca y yo estábamos paseando, es diferente también, hay que decirlo, pues estar el fin de semana, en horas además, pues eso, entre las 11 de la mañana, a las 2 y tal, que ya la gente a lo mejor se mueva a la caña, o por la tarde, depende que no haya tormenta o que no esté pegando mucho el sol, pero íbamos haciendo un poquito lo de, nos llamaba la curiosidad cuando ves que hay una aglomeración de gente, ¿no?, alrededor de, vamos a ver quién hay.
Sí, sí.
Es curioso. Fíjate, a mí cuando muchas veces pues hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de los jóvenes, pero quizá quien destina su literatura a los más jóvenes suele ser quien más éxito tiene de atracción, es el fenómeno fan. Por lo menos el primer fin de semana es lo que pudimos comprobar. No sé qué.
Hombre, el domingo que estuve yo firmando, la aglomeración era Pérez Reverte.
Vale.
Que eso también, supongo que es otra liga.
Sí, el ser muy mediático también hace mucho, claro.
Bueno, ahora las editoriales buscan los mediáticos más allá del mundo de las letras. Y tal y como está el negocio editorial, si se puede llamar así, pues es comprensible, ¿no?, que busquen también esas caras que atraen el público.
Uh-huh. Paloma, ¿tú repites experiencia? ¿Tú te vas a estrenar?
Sí, es domingo.
Claro. ¿Qué se siente cuando te llaman de la editorial para que vayas a firmar ejemplares? Porque yo a veces, ahora que decía Roberto, paseando y tal, no sé, a mí me daría también cierto vértigo, ¿no? De vendrá gente, no vendrá gente.
Hombre, lo primero que haces es llamar a toda la gente que conoces a pedir que se pasen por ahí. No, la verdad, no, sí que lo haces, ¿eh? Pero yo, a mí lo que me impresionó seriamente es que el primer año que yo firmé, que firmé La novia de papá, hubo sobre todo dos personas. Vino un chico de Bilbao a traerme un poema, que quería que le firmara la novela, y el poema, que me traía un poema de Ángel González, porque lo había descubierto gracias a mí. Y luego vino otra chica que se me echó a llorar, me cogió la mano, me decía, no sabes lo que me has ayudado. Entonces, eso, te sientes muy responsable y al mismo tiempo muy emocionado también.
Estaba pensando de todas maneras que en estos casos lo que podía haber también es un telefan, o no sé, como telelectores, ¿no? Y entonces cuando uno va a firmar, que pudiera llamar a los lectores y decirles, oye, que voy a estar en tal caseta, ¿sabes? Contrato durante media hora por 5.000 euros o por lo que sea, a unos cuantos. Pues da una sensación, alguna vez, de verdad, nosotros nos arrimamos, que luego yo creo que tiene que ser también agradable estar observando, ¿no? Me imagino estar mirando, pues, la gente que va pasando, aunque no vaya directamente a que le firmes, para que le firmes tú tu libro, ¿no? Pero sí, estar observando al resto de la gente. Decías antes, Paloma, ¿verdad? Pues nosotros, pues ir con una niña pequeña, ir con el perro y viendo cómo las diferentes situaciones que hay. Ahora, las casetas. El otro día, por cierto, que fue el martes lo que estuviste con,
bueno,
tu hija.
Yo el martes me llevé a mi hija a ver en el pabellón infantil. Había un espectáculo de cuentacuentos. Voy a ser un poco crítica, voy a quedar un poco mal, pero es que tengo que serlo. Era de payasos y estaba muy bien, pero muy calculados los tiempos, porque claro, un calor en el pabellón infantil. No sé cuántos niños gritando y tal, y dos pobres payasos intentando conquistar a los niños, que era imposible, y luego pretendía hacer un cuento de payaso muy íntimo, ¿no? De que su papá era payaso, que el resto se reían, y como él, pues para él era un orgullo. Claro, esto con niños tan chiquitines, pues que el mayor a lo mejor tenía 5 años y el resto iban de 2 a 5, gritando tal, fue un poco caótico. Pero a mí me encanta ir al pabellón infantil porque ves a todos los chicos por el suelo cogiendo los libros, disfrutando de los cuentos. Tú coges muchas ideas de qué cuento le puede gustar a tu hijo para luego ir a buscarlo.
Y los padres también sentados en el suelo con los cuentos.
Sí,
siempre
leyendo,
decimos eso,
es
de crear hábito a partir de que se fijen en lo que tú estás haciendo. Bueno, en la noche de COPE estamos con Paloma Bravo, con César Pérez, y se nos une ahora también Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, buenas noches.
Buenas noches.
Eres un experto en estas lides de la Feria del Libro. No sé, este año, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás viendo? ¿Desde dentro, desde fuera?
Este año es el 19º que voy yo a la Feria del Libro, y la verdad es que lo estoy viendo mejor que el pasado, y quizá uno de los mejores de los últimos años, al menos por el primer fin de semana, que es la experiencia que tengo, ¿no? Creo que quizá había una cierta necesidad de, primero, de la gente salir a la calle, segundo, de encontrarse pues con las cosas que a la gente le gustan, ¿no? Porque creo que hemos vivido en tiempos tan deprimidos, tan recogidos hacia adentro, ¿no? Que casi hasta nos hemos olvidado las cosas que nos gustan, ¿no? Que son las que en definitiva hacen que la vida merezca la pena. Y por otra parte, tengo la sensación de que también, bueno, pues este año ese reclamo de un pequeño descuento del 10% es mucho más poderoso que en otros años, de bolsillos más profundos, ¿no?
Bueno, hay que decir que eso ya lo hemos estado hablando durante este fin de semana, que lo que se ha notado, desde luego, es que la gente estaba deseosa de salir a la calle, o sea, de que hiciera un poquito de buen tiempo para empezar a pasear. Si encima la excusa ya es, pues el Parque El Retiro, porque yo creo que casi todo el mundo lo conoce, aunque sea de fuera de Madrid, y encima la excusa es también que tenemos la Feria del Libro, pues qué mejor. O sea, que, por cierto, que enhorabuena por el premio La Brújula, que ha sostenido junto a Noemí Trujillo, por SUAD, que, bueno, yo creo que aunque uno nunca se llega a acostumbrar, ¿no? Me imagino que los premios siempre vienen bien, ¿no?
Bueno, siempre vienen bien, y sobre todo un premio como este, que es un premio de literatura juvenil, que es un género que yo le tengo muchísimo cariño, porque me ha dado muchos y estupendos lectores, quizás mis mejores lectores han salido de ahí. Y además, pues es un libro que asume un cierto desafío, ¿no? Que es un desafío que no es sencillo, ¿no? Intenta transmitirle valores al lector, pero sin caer, pues yo creo que esa es una frontera que no puede traspasar el autor, el escritor nunca, en el didactismo, ¿no? En decirles a los demás lo que tienen que hacer. Mm-hmm. Es un libro que contiene valores, pero que invita a reflexionar de forma independiente sobre ellos. Y el premio este, precisamente, pues eso es lo que reconoce, ¿no? Aparte del valor literario, así que sí, mucha ilusión.
Habéis dicho que sois de los que paseáis por las casetas, pero picáis también de vez en cuando.
Sí. Además, en vivo y en directo no se puede decir que no.
Vale, así me gusta.
Dale como estamos. No, sí. A mí me gusta mucho cacharrear con los libros, tocarlos, palparlos, leer la sinopsis. Y bueno, pues preguntar también a los libreros, ¿no? Que prescriben, qué es lo que se está moviendo ahora. Y me alegro mucho lo que dice Lorenzo, porque es una persona con muchísima experiencia, y que diga que ve la Feria del Libro mejor, o la mejor de estos últimos años, pues es esperanzador, ¿no?
Uh-huh. Opina, el otro día leía noticias, creo que era la ministra de Cultura francesa, pero vamos, sé que venía desde Francia esa noticia, que estaban súper enfadados, por ejemplo, con Amazon, y está pues habiendo cada vez un revuelo más las tecnologías aplicadas, pero desde el punto de vista que dicen que cada vez se venden menos libros, que más que el precio que se ponen en estos soportes, que está muy devalorado. No sé, si en la Feria del Libro no he visto ninguna caseta en la que se pueda, por ejemplo, descargar un libro, ¿no? Rebeca, no sé si tú has...
Yo caseta no he visto, pero sí que hay un pabellón dedicado a la literatura digital, o sea, todo lo que son soportes más digitales y tal. Y se hizo una iniciativa curiosa también de cómo te firmaban libros electrónicos, ¿vale? Porque siempre estaba la duda de que ante la Feria del Libro, cuando tú llevases un libro, ¿cómo se iba a hacer eso? Pues eso también lo están solucionando ahora. Y a mí lo que más me gusta de este año es el lema de la feria, ¿no? Normalmente había un país invitado y demás, y este año no, el gran protagonista es el libro, ¿no? Con el lema "el libro es la respuesta". Yo no sé vosotros, ¿qué os da una obra? Sé lo que me da a mí como lectora, pero ¿qué os aporta a vosotros una obra como escritores?
Paloma.
Algo vuestro.
¿Yo qué he hecho para que me hagáis esta pregunta?
Escribir un libro, entre otras cosas.
No, yo creo que lo que te da una obra te lo da el lector, no te lo da la obra. Es mi sensación. O sea, tú escribes y no sabes exactamente lo que te ha dado, que es lo que os decía antes. Yo creo que te dan cosas los lectores. Y por eso es importante. A mí, cuando hablabas del lema de la Feria del Libro, yo creo que lo importante es el libro. Sí, sí y no. Lo importante son los lectores, lean en digital o lean en papel.
Sí, yo opino lo mismo, ¿no? Y al hilo que comentabas de la ministra francesa, yo creo que es una voz interesante, porque empieza a llamar la atención sobre algo que me parece que es necesario para clarificar ciertos debates, ¿no? Porque me parece que aquí se están confundiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, adoro los libros en papel. Y adoro, desde que Steve Jobs enseñó el iPad, la posibilidad de... Yo, el día que Steve Jobs enseñó el iPad en la conferencia de prensa, me di cuenta de que se había inventado un soporte en el que yo iba a leer de forma electrónica, cosa que nunca hice con los artefactos de tinta electrónica, ¿no? Que me resultan muy desagradables. Y adoro tener esa posibilidad. Adoro tener las dos posibilidades. Esa dicotomía que se está planteando no es entre dos posibilidades tecnológicas, de las cuales una es más eficiente que la otra. Eso es mentira, eso es una falacia. Eso se puede predicar de la máquina de vapor y del motor de explosión, por ejemplo. Eso es evidente, ¿no? Cuando aparece el motor de explosión, la máquina de vapor se arrumba al baúl de los trastos viejos. Pero no es verdad que un libro electrónico o que la lectura a través de Internet sea más eficiente, placentera y gozosa que la lectura en papel. El libro es un invento que sigue siendo tecnológicamente magnífico para leer. La diferencia o la cuestión es otra. La cuestión es que en el mundo de Internet se han metido actores ilegítimos que se apropian de la riqueza ajena y deciden saldarla o regalarla. Es otra cosa. Es otra cosa que ha entrado. Es una competencia desleal, que se llama. Y que una ministra se dirija a uno de estos operadores y les diga, vamos a ver, esto de que usted me esté quebrando a todo mi sector cultural, que paga impuestos y seguridad social en Francia, para usted residir en un paraíso fiscal en el que no paga impuestos, se acabó. Esto vale para Amazon, esto vale para Google, que es quien dirige el grueso del tráfico pirata, es decir, la primera ventana de acceso a los contenidos culturales piratas en España es Google, llamemos a las cosas por su nombre, que no pagan impuestos en España, ninguno de los dos, y hacen beneficios. No los pagan ni en Estados Unidos, ¿eh? Que ya hay esta investigación del Senado norteamericano sobre esto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Desmantelar economía real y creadores verdaderos de riqueza para fomentar la riqueza de actores que no están generando ese contenido y que ni siquiera están contribuyendo a la sociedad? Me parece que una sociedad adulta y mayor de edad debería empezar a hacerse esa pregunta en lugar de estar simplemente picoteando de la mercancía desparramada por el suelo como niños, ¿no? Que es un poco lo que me parece que estamos haciendo.
Y hay un problema más, es un problema de percepción, ¿eh? El hecho de que la literatura, el conseguir un libro en Internet sea casi más fácil que comprarlo, ya no hablamos de precio, ya hablo de facilidad. Deprecia un poco el producto. Alguien que no valora el hecho de llenar su dispositivo electrónico con cientos de obras y que las tiene ahí, que al final pues lo que hace es que se deprecie el producto y que alguien, bueno, pues una obra que ha tardado alguien en escribir X tiempo, pues sea nada, sea un archivo más en su dispositivo electrónico.
De hecho, se pierde un poco la magia, ¿no? Porque cuando tú compras un libro, lo compres al precio que lo compres, es ese acto de encuentro entre el lector y el autor, ¿no? Y efectivamente, como dice César, si lo que tienes es descargados 4.000 archivos, ahí no hay encuentro. Hay aluvión y es distinto, ¿no?
Hay muchos libros que se quedan sin leer, además. Y que conste que, simultáneamente a lo que acabo de decir, digo que la industria tiene que espabilar y tiene que ofrecer los contenidos digitales a otros precios. Yo cuando veo un ebook a 14 euros se me abren las carnes, ¿eh? No me parece...
Estoy de acuerdo.
O sea, ahí muere un gatito. Cada vez que alguien pone un libro a 14 euros en Amazon, se muere un gatito.
Pero lo digo para que mi hija estas horas está dormida.
No, es verdad, para que alguien lo tenga en cuenta, ¿no? Se me ocurre una forma más gráfica de decirlo. Pero lo único, esto no es incompatible con lo anterior. No es incompatible con que haya un respeto a lo que es una riqueza que genera una industria, que generan unos creadores, que generan unos profesionales. Porque además, para que haya un libro hay muchos profesionales implicados, para que haya un libro de verdad, ¿eh? No para que haya un montón de letras impresas. Porque un montón de letras impresas los puede hacer cualquiera. Y ahora mismo con una tableta, con un ordenador lo puede hacer cualquiera. Pero un libro de verdad, que es un libro que tiene nivel, que tiene contenido, que tiene un control de calidad, que tiene una revisión, que tiene una corrección, que tiene un criterio profesional detrás, necesita de un buen escritor, necesita de un buen corrector, necesita de un buen editor, necesita de un buen maquetador, necesita de un montón de personas cuyo trabajo es valioso y a las que simplemente estamos liquidando porque hemos llegado a la increíble conclusión de que vamos a hacer las cosas mejor prescindiendo de todo ese talento. Cosa que no es verdad. Lo que está pasando es pura y simplemente que el mercado se va polarizando. Y se va polarizando entre dos extremos. Igual que la brecha entre ricos y pobres. Es exactamente igual. ¿Eh? Hay un extremo de autores consagrados, bestsellers, etcétera, que son cada vez más fuertes, porque como son los únicos que venden, las editoriales se les echan a los pies, ¿eh? Los Ken Follett y compañía. Y entonces de esos libros tendremos siempre todo lo que queramos, los Dan Brown, los que queramos. ¿Eh? Y luego, en el otro extremo, pues hay autores autopublicados en Amazon, esperando a que les suene la flauta de 50 sombras de Grey. Me parece un panorama muy triste, me parece un panorama mucho más interesante aquel en el que había un cierto sector editorial de profesionales dignos que rescataban toda esa masa de autores intermedios que son valiosos y que en este momento no tienen una oportunidad de publicación porque no tiene quien dé la cara por ellos.
Y lo está diciendo Lorenzo Silva, que es un autor, no, es que... es un autor consagradísimo, primer planeta, que es decir, yo soy alguien que acaba de desembarcar en esta industria. Y la verdad es que uno ve el panorama muy muy complicado, porque hacerse un hueco es precisamente lo que decía Lorenzo. Hay mucho espacio dedicado a estos bestsellers, y no lo digo con acritud, es que son bestsellers.
Yo tampoco, quiero decir, yo no estoy hablando de mi problema, yo no tengo ese problema, yo tengo ese espacio.
Ya.
Precisamente estoy hablando de una injusticia de la que soy beneficiario, ¿eh? Sé que no es lo común en este país, pero estoy hablando de una injusticia de la que soy beneficiario, no perjudicado.
Sí, sí, pero luego el punto de venta, el librero que tiene que mirar sus cifras, evidentemente dedica el espacio a aquellos que le hacen rentable ese espacio, y esos son pues los productos que al final tienen más campaña de marketing, que tienen muchísimo más acogida por parte del lector, y al final se simplifica mucho, es lo que decía Lorenzo. Tenemos ese espacio, gran espacio dedicado a los que venden, a las apuestas seguras, y luego, pues, Paloma y yo nos hacemos hueco a codazos.
Somos clase media.
Bueno, en la noche de COPE con Paloma Bravo, con César Pérez, la verdad es que, con Lorenzo Silva, que estaba pensando, digo, de todas maneras, para hacer un test y comprobar que verdaderamente os pateáis la feria del libro, ¿cuántos marcapáginas tenéis cada uno? Porque, vamos, libros nos regalan, gracias a Dios, ¿eh? O sea, hay que pagar, como es lógico. Pero marcapáginas hay un montón, ¿eh? O sea, de todos los estilos.
Y abanicos.
Este año han faltado los gorros. Cuando paseáis, nos van regalando a vosotros cosas, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que pasa es que soy más lector de formato electrónico, y aunque me gusta también el papel, ¿eh? Pero es difícil, en el iPad es complicado.
Es complicado.
Lo he intentado, pero es complicado.
Guárdamelos a mí, yo soy muy tradicional.
Yo tengo un problema. El problema que tengo es que normalmente... voy, porque además tengo una familia numerosa de la que tengo que ocuparme, además voy a la firma, me vuelvo corriendo y reservo un día, que lo reservo en alguno de los tres fines de semana, para ir a realmente comprar los libros que yo quiero comprar en la Feria del Libro. Y normalmente voy a tiro hecho, porque a mí lo que me gusta de la Feria del Libro de Madrid, no voy paseando por las casetas, a mí lo que me gusta de la Feria del Libro de Madrid es la posibilidad que tienes de comprar prácticamente cualquier libro. Es decir, todos esos libros marcianos a los que lectores anómalos como yo somos aficionados y que nunca tienen en ninguna librería, están absolutamente todos en la Feria del Libro, con lo que te vas a las sucesivas casetas pues de estas cosas raras, ¿no? De Sajalín o de Trota o de todas estas editoriales marcianas, ¿no? Y todos esos libros que normalmente la librería te dicen, pues no está, lo podemos pedir, ahí nadie te dice eso, lo agarras y te lo llevas, y además con el 10%.
Bueno, vamos a ir terminando, como siempre eso que se suele decir, que la radio el tiempo también es oro. Una curiosidad antes de cerrar, hablamos de libros, de historias, de sensaciones. ¿Vosotros sois conscientes de que nos regaláis con vuestro trabajo un montón de maravillosos momentos? ¿Lo pensáis?
Yo, fíjate, tengo la conciencia de lo que decía Paloma antes. Tengo la conciencia de que gracias a ese misterioso pacto de complicidad entre una persona que escribe una historia, que muchas veces además es imaginaria, y otra persona que decide aceptar esa historia imaginaria como una realidad relevante, existen los libros y existe lo que los libros contienen. Es decir, es un milagro en el que yo creo que casi debemos tanto a los lectores como lo que ellos puedan debernos a nosotros.
Paloma.
Estoy totalmente de acuerdo. Es un pequeño milagro y yo me lo puedo imaginar porque yo soy muy lectora. Entonces, yo hay autores a los que les pondría un piso. Esa es la sensación, supongo.
Aún no he terminado mi libro, pero ya te lo pasaré.
Bueno, un escritor... escribe porque quiere ser leído, es decir, tiene una historia que contar y pretende trasladarla de alguna forma al prójimo. Y yo creo que el escritor también necesita ese feedback y necesita que saber si esa historia ha calado, cómo ha interpretado esa historia. Entonces sí que es verdad que se produce, hay una simbiosis entre el lector y el escritor que yo creo que es lo que produce al final son los libros.
Sí. Vale. Es muy diferente la radio a los libros, digo, porque tú hace poco has iniciado un proyecto en la cadena SER, en la competencia, y fíjate, sin embargo aquí te ha ido la puerta, de verdad que somos...
Pero la radio es muy divertida, eso es divertida. Y tiene una magia... Parecida a la que tiene el libro. Lo que pasa es que la radio es más inmediata y el libro es un trabajo arduo.
Pues Paloma Bravo, César Pérez, Lorenzo Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Ha sido un placer y espero que podamos tener más encuentros como este, que desde luego para mí ha sido muy grato.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Rebeca.
Que todo el mundo bien atento a Facebook y a Twitter, porque hoy para celebrar la Feria del Libro vamos a sortear pues como 20 ejemplares en lotes. ¿Vale?
20 ejemplares.
Sí, pero haremos 10 lotes de 2 libros cada uno.
Muy bien.
¿Vale?
Un beso.
Chao.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde Siria hasta Atenas. Dos periodistas de Médicos Sin Fronteras nos cuentan en la mañana el drama del éxodo sirio. Además, toda la actualidad este lunes y los consejos de la chef Samantha Vallejo Nájera.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves.
COPE. Estar informado.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 31 minutos, la 1 y 31 minutos en las Islas Canarias. Recuerda que lo que queremos, si quieres participar en ese sorteo de 20 libros, van a ser pues 10 PAP, porque cada ganador o ganadora se llevará dos. Tienes que contestar la pregunta, ¿qué te da la lectura? A través de Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono, que es gratuito, 950-60-06. 950-60-06, no cuesta nada, ¿eh? Y estamos ya deseando conocer otro de nuestros episodios del detective fracasado Santos Pasado.
Ahí se va. Me ha dicho que estará fuera un par de días y que espera que me llame ella cuando vuelva. Un par de días pasan rápido. No me extraña que esté cansada. Tantos meses estudiando ruso después del trabajo. Lo que no entiendo es por qué se ha llevado 3 maletas para ir a Toledo y ha cogido un avión. No sabía que Moscú Airlines tenía vuelos directos Madrid-Toledo. En fin, me llamo Pasado. Santos Pasado. Aprovecharé para dar un paseo hasta mi oficina. Pero, coño, si viene hacia mí un enano disfrazado de Spiderman.
Santos. Hola, te estaba buscando. ¿Te acuerdas de mí?
No, la verdad es que no.
Sí, hombre, si soy Sebastián.
No, creo que te estás confundiendo de Santos. La verdad es que no te había visto en mi vida.
Maldita sea. Me dijeron que esto sucedería. Mira, Santos, yo soy Spiderman.
Spiderman. ¿No me habías dicho que te llamaba Sebastián?
Sí, hombre. Me llamo Sebastián, pero en realidad soy Spiderman.
Vamos a ver, chaval. Creo que esto se está alargando más de lo que debería. No conozco a ningún Sebastián que mida 1,05 metros y vaya vestido de Spiderman. Créeme, me acordaría. Así que si me disculpas...
No. Santos, no te vayas. Escúchame, por favor. Yo soy Spiderman. Somos amigos desde hace 20 años. Lo que pasa es que el año pasado yo estaba peleando con el Dr. Octopus y tú conseguiste que el capitán de aquel carguero bilbaíno lanzase un... ¡Ah! ¡Me muero!
¿Pero qué? ¡Te han disparado por la espalda, chaval! Tranquilo, llamaré a una ambulancia.
¡Ay! ¡Que no me llame chaval! ¡Que soy tu amigo Sebastián! Escúchame, Santos. Escúchame, por favor, no me queda mucho tiempo. Te caíste de aquel carguero y te golpeaste en la cabeza. Estuviste en coma y cuando te despertaste habías perdido la memoria. Solo recuerdas tu nombre, Santos.
Bueno, tranquilízate. Te he dicho que me has confundido. Yo me llamo Santos Pasado. Y soy...
¡No! ¡Escúchame! No te llamas Santos Pasado. Tu nombre es... Santos Castrado. Y en realidad eres... ¡Ay!
¡Eh! ¡Pero no te mueras! ¡No te mueras ahora, cabrito! Será, maldita sea... Oye... Me acaba de venir a la memoria una imagen mía y de este enano en una conferencia. ¿Pero qué está pasando aquí?
Caballero, acompáñenos, por favor.
Suélteme, pero ¿quién es usted?
Tranquilícese, hay alguien que quiere hablar con usted.
No.
¡Santos! ¡No se vaya! ¿Usted no lo entiende? ¡Vuelva!
¿Pero quiénes eran esos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es eso? ¿Un carrito de bebé en mitad del camino? ¿Qué es esto?
¡Santos!
Esa voz sale del carrito.
¡Santos! La cal. El agua tiene mucha cal.
¿Pero qué es esto? ¡Oh, socorro! Pero si no hay nadie aquí, ha desaparecido todo el mundo. Está la calle vacía. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola!
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puro taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo con prisa y sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más.
Está claro que Santos Pasado tuvo que tener una infancia muy difícil, ¿eh? Cada vez se le va un poquito más la pinza. En fin, 23 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Está ya con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid, psicóloga. Macu, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que te estaba yo ahora preguntando, ¿verdad? Mientras que sonaba Santos Pasado, el detective fracasado, te decía yo, ¿qué son los objetos de transición? Y digo, bueno, si es el tema que vamos a tratar, ese va a ser nuestro primer tema. ¿Qué son los objetos de transición?
Es que te podía la curiosidad. Antes de tiempo. Pues los objetos de transición son pues ciertos elementos, pueden ser tanto objetos como personas incluso, que nos sirven de alguna manera para, como bien dice la palabra, usarlos de transición entre un periodo u otro, ¿no? O entre un momento u otro determinado de nuestra vida, ¿no? Normalmente está muy ligado a distintas emociones o distintas formas de sentirse, y entonces ese objeto o lo que sea está ahí en medio, digamos, para facilitarnos el paso de un estado a otro, digamos, ¿no? Entonces, pues estos elementos, estos objetos, nos hacen, digamos, más fácil ese momento, ese pasar de una etapa a otra, en nuestra vida normal, ¿no? Ejemplos de estos objetos, por ejemplo, hace una temporada, Miguel, mi pareja, de hecho, me regaló un perro que tenía que ser objeto de transición entre pasar de un tipo de estudios a la universidad, etcétera, ¿no?
Vale.
Entonces, por ejemplo, pues esos son de distintos elementos. Hay quien, por ejemplo, le sucede con las personas cuando rompes con una pareja con la que llevas muchísimo tiempo saliendo y de repente se rompe esa pareja. Hay gente que utiliza, digamos, esas personas puente que llamamos, ¿no? Que son, pues eso, nos sirven en ese periodo así como en ese inter hasta que conseguimos enganchar con la persona con la que luego vamos a estar otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues son llamados así más bien en psicología. Pero bueno, al final son cosas o objetos, personas que al final todo el mundo tarde o temprano acabamos utilizando.
¿Es bueno que se usen?
Sí, claro que es bueno, porque de hecho eso es una manera, digamos, sana de pasar de un momento a otro, ¿no? De hecho, los propios niños pequeños siempre se ha dicho que cuando están con el tema del apego, de la relación o vínculo con la madre, cuando ya empiezan a crecer, por ejemplo, si normalmente los padres suelen dormir con el bebé en la cuna en la misma habitación, cuando, por ejemplo, el niño pasa a dormir a otra habitación solo, siempre acaba pues tirando de un peluche, de un osito, ¿no? Entonces eso sería como su objeto de transición, ¿no? De pasar de un tipo de estado a otro, y eso, claro, pues eso evidentemente en el niño pues se genera un cierto, por lo menos, desconcierto, ¿no? Porque no es cambiar de posición en la que estábamos. Entonces, pues yo creo que evidentemente es sano utilizar este tipo de
¿Lo utilizamos
de
todo el mundo?
Sí, yo creo que tarde o temprano siempre lo utilizamos porque son cosas que son fáciles, que están a nuestro alcance y que al final, pues de manera, no es algo consciente que lo elijamos como tal, pero sí que luego nos ayudan siempre de pasar de un bache a otro, ¿no? Por ejemplo, he puesto así unos ejemplos que son como mucho más visibles, pero por ejemplo, si yo te digo, me cambio de casa, ¿no? Y después de vivir mucho tiempo en un mismo edificio, en una misma casa, paso a vivir en otra. Por ejemplo, es fácil que diga, bueno, pues ¿cuál sería, por ejemplo, en ese caso el objeto de transición? Pues puede ser desde cambiar la habitación en unas distintas condiciones y el decir, bueno, pues si en esta casa tenía la cama puesta, la pongo de otra manera, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, habría una situación de transición, ¿no? Hay quien, por ejemplo, dice, bueno, pues para hacer esto más fácil me compro un gato. Vale. O digamos, ¿no? Entonces son pequeños gestos, pequeños elementos que hacen esto un poquito más fácil.
Por lo que veo, pueden tener vida o no tener vida, ¿eh? O sea, has hablado de un perro, un gato, podría ser una cama o un peluche para un niño. O sea, puede ser un objeto animado o inanimado.
Efectivamente, puede ser eso. Sí, objeto o personas o situaciones incluso, ¿no? I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Berlin now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, where you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young?
Este es el tema central de la película El Gran Gatsby, Lana del Rey, que además hace poquito estuvo en nuestro país de gira. Ya una Beautiful es la canción que estamos escuchando en la noche de COPE, tratando esos objetos de transición con la psicóloga María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, con Macu, nuestra psicóloga de la madrugada de los lunes en la noche de COPE. ¿Hay personas más predispuestas a usar este tipo de cosas que otras?
Pues, de hecho, varios estudios te confirman que sí. O sea, las personas que son más tirando a un poco más dependientes o más pegadas precisamente a las cosas, situaciones o objetos incluso, o personas, tienen mucha más facilidad para agarrarse a esos objetos de transición para pasar de una a otra, ¿no? Por ejemplo, se ve con un ejemplo muy claro, aquellas madres que parece que son como el síndrome de Diógenes, que lo guardan absolutamente todo. Entonces, eso, por ejemplo, el hecho de guardar todo, las fotos, vídeos, yo qué sé, entradas de cine desde que empezó el noviazgo con papá o lo que sea, ese tipo de cosas de guardar absolutamente todo, eso no dejan de ser objetos de transición, ¿no?
Objetos de transición también puede ser que no los guarde uno mismo entonces, sino que los guarde otra persona. Estás hablando, por ejemplo, de una madre que a lo mejor vaya guardando, pues mira, aquí es cuando fuiste, como decías, a la universidad, aquí es cuando te echaste tu novia o tu novio, y aquí es cuando decidiste que te ibas a casar, y aquí es cuando te compraste un coche. O sea, eso lo puede ir haciendo otra persona por ti también, ¿no?
Claro, pero en ese caso, al final, aunque luego cuando uno ya crece y tú al final casi reclamas esos objetos para ti, que a priori los ha seleccionado, los ha guardado tu madre, esos objetos, más que objetos tuyos de transición, son de ella. ¿Por qué? Porque el cambio de que su hijo vaya pasando por esas etapas es complicado. Entonces, de alguna manera, el agarrarse a esos pequeños detalles es la manera más fácil de pasar de una etapa a pasar a otra. Por eso las madres, por ejemplo, sobre todo eso, cuanto más sensible sea la madre, sea la persona en cuestión, mucho más probable será que tenga este tipo de pequeños detallitos que de alguna manera pues atan a esa situación determinada.
¿Estos objetos de transición dejan de serlo en alguna ocasión?
Normalmente siempre. Lo que pasa es que no los tiramos, no los desechamos ni nada así, pero sí que pierde, digamos, ese tinte de como de excesiva, no sé, de excesiva emocionalidad, ¿no? Cuando ya hemos conseguido, digamos, pasar a la siguiente etapa, al siguiente momento de nuestra vida en el que, bueno, pues ya estamos en otras condiciones a nivel pues mental y emocional, ese objeto pierde ese sentido que tenía, y entonces pues empieza a tener el sentido que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que se compró un gato para cambiarse de casa,
le cuando... mete la batalla y dice, Ale, ya no tiene sentido el objeto de transición.
Exactamente, si se cae por las escaleras...
por favor, no.
No, tampoco. Pero el gato ya pasa a ser gato, no es como esa especie de eso, de elemento al cual nos agarramos 100% por la pena que nos da el habernos cambiado de casa o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, bueno, siguen estando, no nos deshacemos del gato, o espero que nos deshagamos del gato.
No, por Dios.
Pero sí pierde, pues, ese sentido hipersensible que tenía.
15 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya me ha quedado claro qué son los objetos de transición. Ahora, a partir de ahora, vamos a hablar del amor por Internet. Recientemente el periódico El Mundo publicó un artículo acerca de un estudio que afirma que las parejas que se han conocido y mantienen una relación online son mucho más felices que el resto. Jo, fíjate, yo no me he visto ese estudio, ¿tú lo has visto?
Sí, sí, lo he visto, sí, lo he echado un vistazo y por eso me ha llamado la atención y he dicho, bueno, pues vamos a ver más cositas que podemos encontrar.
¿Tiene sentido esto? ¿Puede ser así?
Pues sí, sí puede ser, pero porque últimamente, desde hace unos años para acá y con todo el, no sé, el superdesarrollo de las tecnologías y todo esto, y redes sociales y demás, pues muchas de las relaciones que hacemos son por Internet, ¿no? Entonces el aumento que hemos tenido precisamente de parejas que se han hecho por estas redes o por estos medios ha ido incrementando muchísimo a velocidades vertiginosas. Entonces sí tendría sentido... pues eso, plantearse el si verdaderamente esto podría ser así o no podría ser así, ¿no? Entonces, cuanta más gente hay, algo te dice, ¿no? De que pues esto realmente debe ser porque es así, ¿no?
¿Y por qué pasa esto?
Pues vamos a ver, la cosa, vamos, la historia que tiene el tema de enamorarse, digamos, por Internet, más que nada, se basa en el hecho de que, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos tal caos de vida, tal cantidad de velocidad a la que tenemos que ir durante el día, que pocas veces tenemos, como teníamos, el tiempo necesario para emplearlo en personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y mucho menos en comunicarnos de la manera en la que lo hacíamos antes mediante llamada y tal, porque ahora... ¿Qué es lo que sucede? Que hay tantísimas redes por las que podemos comunicarnos que nos resulta mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Lo que en un principio se consideraba, como pues, el tema del Internet o redes sociales, se consideraba un poco pues para utilizarlo en nuestro beneficio, para poder comunicarnos mejor, se ha convertido casi casi en la única o casi única vía, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando utilizamos estas redes, estos medios... muchas veces ponemos muchísimo más énfasis, contamos muchas más cosas, damos mucha más información de nosotros mismos precisamente porque no tenemos el factor cara a cara. Entonces, claro, pues es mucho más probable que si en 6 meses tú le declararías el amor a una persona que la ves todos los días en el trabajo, por Internet probablemente en 2 semanas ya se lo has declarado. Porque entonces, claro.
Aprovechamos para decir que esto es una red y que también hay mucho pirata. Hay mucha gente buena, pero también hay mucho pirata, y que los datos que dan no son reales, y especialmente para los menores, a los que hay que tener un poquito más supervisados, iba a decir yo controlados, supervisados, para que no sean engañados y al final pues puedan tener alguna desgracia en su vida. Yo conozco a dos parejas que establecieron contacto por medio de internet, en bastante kilómetros de separación, y que se acabaron casando las dos. Uh-huh. Una continúa, la otra no. Vale, claro. Después de la que no, después de pues 4 o 5 años.
Sí, sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Porque de hecho, sí, yo también conozco gente que se ha conocido por estas redes y bueno, que luego han tenido un noviazgo y oye, pues si Dios quiere un matrimonio estupendo, ¿no? De hecho, cuando yo veía un poco este estudio y me enteraba un poquito más de sobre el tema y demás, yo veía que efectivamente esto, por ejemplo, de que sean más felices las personas que se han conocido por internet, está mucho más visto en aquellas personas en las que precisamente, bueno, han empezado conociéndose pues por Messenger, porque fulanito te presentó a no sé quién por un grupo, y luego acabas pues tomándote unas cañas y empiezas a establecer la relación que todo el mundo conocemos como relación tradicional, ¿no? Normal. Mucho más que las personas en las que pues no se han visto nunca, pues bien sea porque hay distancia de por medio o bien sea pues porque, bueno, está el factor ese del miedo que te da al conocer a esta persona que, bueno, no sabes ni cómo es, ¿no? Ni la has podido ver a más que por cámara o por foto.
Porque nos atraen de todas formas, yo creo, a todo el mundo esta forma de comunicación, ¿no? Que estamos viviendo ahora, o sea... Hace 10 años atrás todo esto no era así, y quizá menos, hace 5 años, ¿no? O sea, sobre todo ahora las redes sociales, que tienen un boom desde los últimos 4 o 5 años, están haciendo que las relaciones, que todo sea muy diferente. ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Por el que es novedoso o porque verdaderamente nos amplía el abanico de libertad, de posibilidades que tenemos?
El problema, a ver, efectivamente el verdadero objetivo que tenían las redes sociales en un principio era el poder ayudarnos a mejorar esa comunicación, ¿no? Y verdaderamente, oye, pues ese tipo de redes, pues como de medios, como el WhatsApp, por ejemplo, son muy útiles para ciertos momentos, ciertas situaciones en los que verdaderamente pues nos facilitan el comunicarnos con los demás, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que entonces a la gente ya no le creas la necesidad de tener que relacionarse de otra manera. Quiero decir que, de hecho, por ejemplo, en el tema de las parejas, si bien es cierto que cuando se trata de una red social o un medio como estos, cuesta mucho menos decir te quiero, te echo de menos, ¿no? Que eso, digamos, que son como palabras más graves, más grandes, digamos. Eso, por ejemplo, también sucede con cosas mucho más pequeñas, como que ahora, a día de hoy, a la gente nos cuesta mucho más, por ejemplo, tener que pedir un favor o tener que decir que no o tener que hacer una crítica, nos cuesta mucho más hacerlo en persona. ¿Por qué? Porque sabemos que luego siempre se puede tirar por el email, siempre se puede tirar por el WhatsApp, y entonces eso pues facilita mucho las cosas porque no tenemos a esa persona a la cara, ¿no? Entonces, digamos que nos hemos vuelto como mucho más primitivos en ese sentido, ¿no?
También conozco a gente que la han dejado a través de un mensaje de WhatsApp.
Sí, por eso. Que antes es que no te quedaba otra. Decías, es que o se lo digo por carta o voy y se lo tengo que decir, y si no por teléfono, que por lo menos me pone colorado.
Yo conozco también a alguna persona que la han dejado simplemente porque la han dejado. O sea, ni siquiera adiós, la han dicho. O sea que no hace tanto. O sea que sí, yo creo que también depende un poco de cómo sea, ¿no? Lo que estabas comentando antes, dijiste, creo que fue la semana pasada, algo que a mí yo lo he rumiado durante bastante tiempo y le he dado vueltas, ¿verdad? Que no es lo mismo decir te quiero que yo también. O sea, que en este caso yo creo que es verdad que a través muchas veces de este tipo de mensajes y tal es mucho más sencillo que a lo mejor decirlo a la cara.
Claro.
El significado en teoría y el valor debería ser el mismo, pero parece ser que no, porque de otra manera no nos atrevemos. No,
no, claro, y efectivamente además tampoco sabemos, porque un mensaje se puede leer de distintas maneras en función de cómo tengas tu día, de cómo seas tú normalmente, de si pues cómo ha sido esa relación con esa persona, lo puedes leer de una determinada manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, pues el tema de este tipo de redes pues puede ser o algo que nos facilite y nos ayude a comunicarnos, o un arma verdaderamente arrogadiza, como el tema del que si lo has leído o no lo has leído, estabas en línea o no estabas en línea, que al final pues puede llegar a ser una verdadera tortura china, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Existen consecuencias negativas? Y si existen, ¿cuáles son?
A ver, bueno, efectivamente puede haberlas y puede no haberlas dependiendo de cada caso, ¿no? El problema viene cuando hay personas en las que de tanto utilizar estos medios de comunicación llega un punto en el que se encierran muchas veces en sí mismos, ¿no? Y llega un momento determinado en los que parece que ya no sabemos comunicar o no sabemos cómo hacerle frente a las situaciones que son normales y que implican pues tener unas relaciones sociales, ¿no? Entonces lo que sucede es que la persona pues puede llegar al punto de aislarse mucho, ¿no? Y acabar pues casi casi muy metido en sí mismo y con el único vía de comunicación por medio de de sistema de Internet, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con los llamados juegos de rol, que al final pues también son una determinada manera de crear una especie de vida que es la que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con las parejas, muchas veces tratamos de hacer mucho más grande una determinada cualidad de la persona y hacemos mucho más pequeño otra cosa que a lo mejor si la tuviéramos delante y tuviéramos que vivir con ello todos los días, no podría ser de esa manera tan invisible.
Cuidadito con las fotos también que se cuelgan muchas veces en Internet o cuando alguien se supone que es esa fotografía y, y lo digo por ejemplo por mí, que o sea siempre es algo mucho peor en Internet que lo que soy
claro,
en realidad.
Claro, sí. Eso yo lo primero que pensé cuando te vi por foto, dije, madre mía, este chico.
Bueno, brevemente y para terminar, ¿por qué hay personas que están pegadas a Internet? ¿Hay un perfil, un prototipo así de gente que digas, está seguro que está todo el día enganchado ahí? Aunque cada vez somos más, porque también tenemos cada vez los medios más sencillos, o sea, primero fue el ordenador de casa, luego ya fue el portátil, el iPhone, el iPad, o sea, que es que claro, la tablet, es que vamos teniéndolo todo tan fácil para meternos en ese mundo que es imposible. Yo el otro día me contaron un chiste que era eso, que uno que llega y dice, doctor, no sé qué me pasa, voy siempre con la cabeza agacha, no hablo con nadie, nadie me habla, ¿qué tengo? Y dice, ¿tienes tú un iPhone? Pues es algo así, ¿sabes?
Sí, sí, es que es verdad, y de hecho, claro, a día de hoy, yo que lo hice un trabajo hace relativamente poco sobre nuevas tecnologías, y hoy es mucho más difícil establecer un perfil de personas que son más, digamos, más metidas en este tipo de redes que hace unos meses incluso y años, evidentemente, ¿no? Entonces, perfil, bueno, pues normalmente cuando una persona empieza a meterse más en este mundillo de las tecnologías y demás, suelen ser casi todos adolescentes, ¿no? Entonces, normalmente está muy asociado a gente más solitaria, más tímida, a la que le cuesta mucho más manejar las habilidades sociales y que de alguna forma tienen mucha más facilidad para escribir o incluso, pues bueno, suelen ser personas mucho más sensibles, mucho más, pues sí, más emotivas de alguna manera, ¿no?
Me gusta la descripción que me has hecho de mí. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, MACU, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Muchísimas gracias, un beso y hasta el próximo lunes de madrugada aquí en la noche de COPE.
Hasta el lunes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Minuto y poco para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a ver algunos de los mensajes. Vamos a ir poco a poco, porque sí, tenemos muchísimas historias por medio. O sea, que a ver qué nos dicen.
Pues mira, José Ramón nos ha escrito en el muro de Facebook que la lectura se lo da todo, que es capaz de sacarle de este mundo mientras lee un buen libro, de llevarle a otros tiempos o a otros mundos o a otras realidades, que te convierte en protagonista de aventuras, que sufres con el protagonista, que te emocionas, te transporta de nuevo a la infancia, donde los mundos de fantasía son tan reales que los puedes tocar y que los puedes vivir. La lectura es algo que solo se puede sentir practicándola. Lo que te transmite un libro jamás se puede contar ni plasmar en una pantalla.
Firmo.
Y mejor en papel, que los e-books son más fríos.
Firmo, totalmente de acuerdo.
Daniel Canovas dice que de pequeño devoraba los superhumor. Me los leía enteros, que luego leyó toda la colección de Pato Aventuras. En la adolescencia se acercó a Forrest Gump o a los puentes de Madison. Pero no hay nada como leer a Arthur Conan Doyle, que me lleva a una época dorada que me encanta, como es la época victoriana. Así pues, diría que me aporta una vía de escape de la realidad que a veces es mejor olvidar.
Qué bonito.
Pues fíjate, Ángel nos cuenta un chiste. Dice que para mí la lectura me da 8.453,49 la del agua y 3.000.
Muy bueno, muy bueno.
Víctor Manuel,
que siempre dicen eso de, vamos a leer el contador.
La lectura del agua, la del gas, bueno, espero que no tenga que pagar mucho, Ángel. Y Víctor Manuel dice, pues a mí, por mi trabajo, me aporta sobre todo nuevos conocimientos.
Luego continuamos, Miriam, gracias.